En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
La gran tertulia de la economía comienza en Capital Radio. Hoy aquí en nuestros estudios, Eduardo Aguilar, técnico comercial y economista del Estado, y además presidente del comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Muchas noticias, ¿eh? Hoy para comentar.
Sí. Viene un día cargadito.
Un día muy lleno de referencias, que vamos a ver también con Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues bien, muy bien también. También escuchando las noticias y viendo las cosas. Muy animados.
Voy a contar a nuestros oyentes, si me das permiso, algo que hablábamos fuera de micrófono. La oleada de trabajo que le viene a Rubén. Que Rubén, claro, trabaja en este mundo que ahora mismo está con un muro de contención, que son los concursos, que son las reestructuraciones de empresas. Claro, está parado. Nos contaba que estábamos en cuánto, en mínimos de cuántos años.
De 30 y 40 años.
De 30 años, 40 sí, años. Sí. Pero que esto va a estallar, va a explosionar en cualquier momento.
Bueno, irá venciendo los instrumentos que se han puesto en marcha, los créditos ICO, la prórroga para presentar concursos, que está también por el cambio de la ley concursal que está en marcha, que tiene aspectos positivos y muchos que no son positivos. Y bueno, los ERTEs que todavía en el sector del turismo, del transporte, etcétera, siguen adelante. Y fondos que todavía no se han adjudicado, porque hay que tener en cuenta que la SEPI tiene 10.000 millones y yo creo que ha adjudicado 1.500. Y CESTE tenía 1.000 millones y andaba también pues por un 15-20%, ¿no?
Ahora hablamos de por qué nos cuesta tanto hacer llegar los fondos a quienes lo necesitan. Pasa el tiempo y cada minuto que pasa es que es peor, ¿no? Porque las empresas tienen más dificultades. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues estaba oyendo muy atento a Rubén porque nos interesa tremendamente todo cuanto él nos estaba exponiendo en el conjunto de la situación del tejido empresarial, ¿no?
Sí, por el espíritu de la morosidad futura, ¿no? Podríamos llamarlo.
Ese es un riesgo y lo que conllevará además para el sector financiero muy importantemente será alargar esas moratorias y esos plazos en devoluciones en coordinación pues con el ICO, muy posiblemente en una de sus áreas, y luego todo lo que es la financiación directa otorgada a pymes y empresas.
Nos gusta mucho escuchar a Rubén porque, claro, como él trabaja al mismo tiempo en España, en el Reino Unido, en China, en Hong Kong, pues nos da comparativas muy buenas. ¿Por qué los británicos hacen llegar el fondo tan rápido a las empresas, los fondos tan rápidos a la empresa, y aquí nos cuesta tanto?
Bueno, pues es lo que comentábamos antes fuera de micrófono. Yo creo que ellos ponen muy fácil el acceder a un fondo basándose en los datos de la propia empresa y digamos en que su solicitud sea lo más sencilla posible para que acceda muy rápidamente a esos fondos y luego incluso si no lo puede justificar cuando lo solicita, que lo justifique posteriormente. Hay una confianza entre empresas y agencia tributaria y eso puso los fondos de ayuda a empresas, que también es que aquí no los pusimos. Allí desde el comienzo prácticamente una empresa al que le habían obligado, un PAF que le habían obligado a cerrar, podía llegar a recibir 20.000 libras mensuales independientemente de los ERTEs que también tenía, de los créditos avalados por el Estado que también los tenía, del conjunto de ayudas, pero además ayudas a fondo perdido para que el endeudamiento empresarial, que es un defecto que ahora nosotros vamos a ver en España, no fuera tan alto, porque en España en realidad al no haber habido ayudas directas lo que tenemos es un endeudamiento que no tenían las empresas que habían pasado la crisis del 2008 desapalancándose muy muy alto. Entonces desconfiamos, yo creo que es un problema de quizá los problemas que hemos tenido de corrupción en el sistema nos han hecho desconfiar de las empresas y les ponemos tales requisitos que al final, en la mayor parte de las ocasiones, que no merece la pena ni pedir los fondos por el tiempo que te lleva.
Rubén, es un tema de cultura. Es un tema de cultura financiera también. Y tenemos una administración pues que tiene lo peor de la administración pública tradicional con influencia francesa de requisitos, ¿no? Y yo que he visto hacer muchas normas, llega un momento que la discusión de la norma no es la finalidad, sino cómo pones condiciones, y te puedes ir al infinito, y te alejas de la realidad, pones 25 normas, de manera que quien cumpla las 25 normas es un héroe, es un héroe, sí. Y a él claro no le llega nunca, y te llegas a olvidar de que esto lo estás haciendo como una ayuda y, claro. que, por, y que por tanto pues
sí, que la agilidad, la rapidez y el usarlas,
claro,
el usarla
es el éxito, el éxito es ese,
es ese. Y hablábamos antes del porcentaje de utilización de las ayudas de la SEPI, ¿no? Pues un 15%. Dices, pero si te he dado 10.000 millones para que te los gastes, quieres gastártelos, haz los análisis bien, haz los requisitos, lo que quieras, pero claro, la primera ayuda que dieron pues fue tan polémica y tan sonada.
El rescate de Plus Ultra, de la
claro,
línea,
a partir claro. de ahí han pagado el precio todos claro. y luego estás metiéndote en un mundo muy complejo en el cual las empresas, cuando están en muchas dificultades, muchas no van a salir adelante. Tienes que aceptar la pérdida, quiero decir. Lo vemos ahora, bueno, pues no quiero decir el nombre de una compañía, pero que si yo tuviera que darle, le diría, mira, vete ya al concurso, hacemos la reestructuración y luego me lo cuentas, porque tú en realidad ya no estás para ayudas directas, ni para capitalizaciones, ni menos para que te quedes con algo de dinero. Son, en terminología nuestra, lo llamamos out of the money, cuando tú ya has perdido todo, y entonces yo, como acreedor, soy el dueño de la empresa. En realidad, son los acreedores los dueños de la empresa y los accionistas han perdido todo el valor. Y claro, es un mundo de muchísimo riesgo. También se hacen buenos dineros, ¿eh? Black, todos los fondos grandes.
Comprando a un euro, ¿no?
Y bueno, pero tienes que reestructurar, tienes que saber reestructurar, tienes que tener un equipo humano. Ahí entra mucho, en mi experiencia, el equipo humano. No solo la disposición de fondos, sino el equipo humano que tengas y el equipo humano del inversor, que tenga gestores capacitados para llevar momentos de muchísima tensión a buen puerto, que no van a ser sencillos cuando reestructuras una empresa. También te digo una cosa, hay que reconocer que hoy en día, por la norma que nos ha aprobado la Unión Europea, tenemos un instrumento, ahora lo llamarían el toolkit, este famoso, ¿no? Una caja de herramientas, pues bueno, mucho más actualizada y mucho más moderna, pero claro, tienes que utilizar especialistas y tienes que reconocerlo. Y luego en España estamos teniendo, igual que en toda Europa, y hay que ponerle un coto, un límite, lo comentábamos también, un problema de, digamos, dormir la economía, tenerla dopada y no querer afrontar un problema que tenemos muy serio y hay que ir poniendo orden, ¿eh? Hay que ir poniendo orden porque si no se te llena el conjunto de la economía de zombies, porque claro, tienes empresas que no cumplen con pagos, pero tú tampoco les puedes instar el concurso porque está no se puede permitir. Entonces, ¿qué acabas? Pues en muchos casos en querellas para que me pagues porque me has estafado, porque contratabas conmigo sabiendo que no me podías pagar. Sí. El abogado te dice, bueno, pues dado que no podemos ir por este lado, pues oye, le metemos una buena querella y luego nos sentemos a negociar. Y eso no es el camino en el mundo empresarial.
Más ejemplo, oye,
Rubén, y otra cosa que no ayuda a nada es que a esta situación, si se viera muy clara la salida sectorial y empresarial, pues eso ayuda, porque tienes un objetivo, te reestructuras en función del objetivo y de la posición nueva que quieres adoptar, pero es que en muchos sectores esa posición no está nada clara. No sabes muy bien cómo va a terminar el sector. Y entonces, claro, le quitas la esperanza de hacia dónde tienes que ir, con lo cual se queda todo en lo que es ahora un problema de balance tremendo.
Tremendo.
Sin que haya una posibilidad de decir, yo no puedo hacer un plan de negocio a 10 años porque es que no sé mi sector cómo va a estar.
Sí, está eso y luego también que la banca en este caso, a mí me sigue alucinando, yo hacía el otro día estaba con un grupo, no lógicamente no puedo decir nombres, muy importante, muy diversificado, y decías 18 veces EBITDA, apalancamiento. Estaba perdiendo dinero por todos lados, un mínimo análisis financiero no hubiera permitido y le han dado millones de euros de crédito la banca. Dices, ¿pero qué analistas utilizan estos señores? También es cierto que lo han cubierto todo con ICO, con lo cual era como que casi disminuían su riesgo, dice, incluso los cálculos.
Esa es la respuesta.
Claro, esa es la respuesta, no, y que no tienen unas capacidades. También viene la directiva, alertas tempranas. Señores, utilicen una serie de instrumentos que están ya ahí para analizar y luego utilicen gente de externa a la organización. Porque la organización, como pasa con el blanqueo de capitales, puede estar contaminada en querer seguir adelante porque si no soy yo el que da la voz de alarma de que aquí tenemos una insolvencia, aquí tenemos uno que no nos va a poder pagar, ¿no? Entonces, es importante.
Aquí José Ignacio nos puede hablar de esto bien, ¿eh?
No, yo en materia de los fondos también quiero poner encima de la mesa algo muy importante. En España yo creo que la diferencia, y Rubén lo debe también conocer, y Eduardo lo ha insinuado, es la injerencia política, ¿eh? La gestión de los fondos, estamos teniendo un problema. Sabéis que ha habido, bueno, pues de los fondos otorgados en el 2021, España no ha podido hacer uso del entorno de 2.000 millones de euros porque no ha llegado a tiempo, porque no ha tenido capacidad, pero hay una importantísima injerencia política en la concesión, canalización y puesta a disposición de los fondos políticos. En el caso del sector financiero, Nosotros siempre evaluamos los riesgos en base al, digamos, al mal menor, y ese es un concepto básico. Y muchas veces nosotros en una operación, en un riesgo, lo que vemos también es qué es el riesgo que tenemos si no seguimos financiando una empresa y cuáles son las posibilidades que tenemos incluso de entrar a participar en esa empresa para salvar la situación a largo plazo.
O la patada hacia adelante del balón o convertirte en accionista forzoso, ¿no? De una empresa que ya veremos cómo va.
Y eso es lo que también el sector actualmente tiene encima de la mesa. Es verdad que las posibilidades de recuperación de la economía se fiaban a finales de este ejercicio, eso es muy posible que no ocurra, y entonces los análisis financieros que se han venido realizando y que hemos tenido que ir retrasando en ese concepto de recuperación, pues puede habernos llevado a tomar algunas decisiones que a lo largo de este ejercicio verán la luz en el índice de morosidad. Pero el sector financiero está sobre todo viendo cuál es el mal menor en todas las operaciones ya concedidas, y generalmente pues buscamos o bien una renovación o bien alargar esos plazos para que pudieran entrar esas empresas en el proceso de recuperación económica. No quiere ser el sector financiero, y puedo decir muy posiblemente, el causante de una caída de empresas generalizada, porque ya sufrimos el daño reputacional que suponía cerrar el grifo financiero en la anterior crisis, y en este momento el sector financiero, que tiene la capacidad de soportar un índice mayor de morosidad que lo ocurrió en la crisis anterior, no quiere ser el causante en ningún momento de ninguna de esas situaciones.
Yo, José Ignacio, en eso os tengo que felicitar, porque, y lo decía y lo comentaba antes, ¿no? Lo hemos estado comentando, habéis movilizado 100.000 millones de euros en meses, y eso... Fíjate que el Estado tenía 20,000+ y no ha sido capaz de movilizarlos. O sea, que vosotros en ese sentido los habéis movilizado, cierto que con abalico, y bueno, habéis soportado dando financiación. El problema es que la decisión de arriba es que las empresas se endeuden y no reciban ayudas directas, y eso lleva a un equilibrio en el balance pues muy precario, porque lógicamente estabas financiando pérdidas corrientes con un endeudamiento, y esto al final te lleva a una debilidad, pero no es por falta de agilidad de la banca, todo lo contrario, la banca ha soltado millones, también hay que decir que lógicamente ha colocado, y eso pues tú no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo, ha colocado deuda que ya tenía allí y que veía con un cierto nivel de morosidad, pero la movilización de recursos por parte de la banca ha sido, yo diría que casi ejemplar, no sé si habéis movido 100.000 millones que dio el ICO, ¿cuánto? ¿Seis meses? Quizá, sí. Una cosa así. Ha sido ejemplar, lo decíamos antes.
El conjunto de financiación que a lo largo de los dos últimos ejercicios el sector financiero ha movido está en el entorno de los 300.000 millones de euros. Hay que decir también que la línea de liquidez que el Banco Central Europeo ha puesto a disposición del sector financiero también nos ha llevado a tener obligatoriamente, y si no éramos penalizados, a tener obligatoriamente que dar cauce a esa financiación. Esto es un factor que nos ha permitido, que no ocurrió en la crisis anterior y que en este momento nos ha permitido esa capacidad de gestión. Y luego hay un concepto también muy importante. Las ayudas directas al Estado les puede penalizar como déficit, mientras que la financiación a través del sector financiero con la ayuda del Banco Central Europeo no penaliza al Estado. Y esto también es un factor tremendamente importante. Entonces, aquí hay que jugar con todos los datos macro y con todos los balances de los estados soberanos, y ahí es donde el sector financiero ha tenido la posibilidad de movilizar. Pues el dato ahora mismo está en torno a 300.000 millones de euros, tanto lo que es financiación directa como lo que es financiación ICO. Y lo que hay que ver es, de todo ese proceso de financiación, en qué situación estaremos en los próximos meses o en los próximos años, y qué índice puede generar de morosidad toda esta financiación, ¿no? Y si tenemos la capacidad de soportarlo para aprovechar la recuperación económica y minimizar al máximo los datos negativos que toda esta financiación empresarial pueda generar, primero en el sector financiero, pero en el fondo, al final, de lo que estamos hablando es de la recuperación económica y de la economía en general.
Bueno, dejadme que os cuente algo que está pasando en este momento y que tiene un fuerte poder simbólico. Ambientamos con música. El bono alemán a 10 años deja de tener rentabilidad negativa. en este momento empieza a darse la vuelta. No se veía desde mayo del año 2019. La tensión en los tipos de interés es tan fuerte, lo vimos anoche en el mercado americano, que los bonos están subiendo su rendimiento a alta velocidad. ¿Qué significa? Lo vamos a interpretar a continuación en la gran tertulia de la economía, pero esto parece descontar una respuesta mucho más agresiva de lo que pensábamos de los bancos centrales.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Paraguay, un destino por descubrir. Historia, arquitectura, cultura, las misiones jesuíticas y el camino franciscano se destacan por su valor arquitectónico en los retablos de las iglesias, la belleza de sus artesanías, las tallas de arte sacro en madera y las magníficas piezas de arte barroco guaraní. Descubre un destino que te enamorará. Paraguay, solo para vos.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
Y aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en 22 minutos con recortes. ¿De cuánto, me preguntáis? Pues mirando las pantallas, a ver, 7 décimas baja el futuro del Eurostox, el del IBEX menos 4 décimas, 34 puntos, en 8.750. Y el americano, 7 décimas el S&P, ojo, bajando en 4.541, aunque no solo miramos las bolsas, claro. Hoy también miramos los bonos en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
A ver, ayúdame a explicar a nuestros oyentes qué significa esta tensión que están viviendo de repente los tipos de interés, cómo los bonos siguen cayendo de precio, lo que significa que la gente que tiene inversiones en renta fija, pues malo, mala noticia. ¿Y qué está descontando esto, Eduardo?
Bueno, en política monetaria estamos en un momento muy interesante porque el ajuste que se quiere hacer de lo que ha sido hasta ahora una política muy laxa a una política un poco más rígida, como no acompaña la situación real, pues tiene a todas las reservas federales y a los bancos centrales pendientes de cuál va a ser el momento en el que haya que intervenir, ya no solamente eliminando estímulos, sino además encareciendo el precio del dinero, ¿no?
Y hay un barullo considerable en el mercado por eso, porque, bueno, la mujer esta que ha hablado de JP Morgan Asset Management lo decía, sí, ¿no? Es decir, la expectativa de rentabilidad en renta fija en este año pues es muy mala, precisamente porque la perspectiva es que los precios van a bajar, es decir, que los tipos de interés se va un poquito al alza. Es verdad que un movimiento tan fuerte, pues posiblemente está explicando que tiene que haber rumores de reuniones que vienen de los bancos centrales para elevar el tipo de interés.
Para acelerar el ritmo eso de es. Subida de tipos.
Eso
¿no?
es. Es posible que eso es lo que ocurra. Pero bueno, habrá que seguirlo, ¿no?
Hombre, a los bancos les viene bien esto, ¿no, José Ignacio?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que todo es un equilibrio. Le viene bien en tanto en cuanto a toda la financiación ya otorgada y lo que va a repuntar en toda la que está referenciada a índices, pero ojo, porque esto también conlleva la subida de tipos, un encarecimiento de la financiación y, por ejemplo, puede ser, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo leía esta mañana a las 7 de la mañana el análisis sobre la economía americana. La economía americana va muy bien con estas condiciones macroeconómicas y políticas monetarias, pero cuidado que la cosa se está complicando y encarecer la financiación no ayuda en absoluto, ¿no? Y en el parte de la economía europea no va tan bien, y ya no quiero decir si entramos en la economía española, lo que puede suponer un encarecimiento de la financiación y del endeudamiento ya existente, porque eso podría acrecentar aún más los riesgos de morosidad y de impagos y de suspensiones de pagos. Entonces, estamos en una situación compleja. Es verdad que lo que sí está provocando todo esto, y esto es real, es que hay una inflación que se planeaba transitoria y que no parece que vaya a serlo tanto. Hay un dato muy importante. Hoy veíamos el barril de petróleo a $88 el barril, ¿no? Sí. Las previsiones que pudiera llegar a 100 en torno al verano, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está haciendo que esa inflación, que parece que va a ser sostenida en el tiempo, por lo menos en este ejercicio, conlleve a esa subida de tipos. A mí me parece exagerado. JP Morgan hacía algunos análisis, hablaba incluso de 5 y 6 subidas en el entorno norteamericano, que podría llevar los tipos casi al 1,5. Me parece demasiado, ¿no? Pero ojo, porque sí creo que los tipos de interés, y eso es lo que está reflejando en los bonos a 10 años, los tipos de interés sí van a empezar a subir y en Norteamérica estará posiblemente en el entorno del 1% a finales de este ejercicio 2022 y Europa muy posiblemente a principios del 2023 tendrá que subir los tipos al entorno de un 0,50. Y eso es un cambio sustancial y un encarecimiento muy importante de la financiación. Tipos bajos, sí. Pero cuidado, que es que nos estábamos financiando a tipos de referencia cero y con los mínimos históricos en la financiación. Y esto conlleva muy posiblemente una ralentización del consumo, que no es la causa de la inflación, pero sí una ralentización del consumo y un aumento del endeudamiento empresarial. Y esto tampoco es bueno, porque las circunstancias económicas, muy especialmente en Europa, no acompañan. En Estados Unidos van mucho mejor, no lo descartamos, pero en Europa no acompaña. Nos queda mucho para la recuperación en Europa. Entonces, ese encarecimiento de la financiación no va a ser el mejor camino, aunque el sector financiero nos aporte muchísimo. Sí. Y esto también es verdad.
También va a aportar más trabajo a Rubén, ¿eh? Porque...
Bueno, yo es que yo os estoy oyendo, pero todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, sabíamos que los tipos tendrían que volver a su lugar, sabíamos que cuando suben los tipos baja el valor nominal de los bonos.
¿Pero tan rápido?
Tan rápido tenemos que preverlo. Pero es que la economía es así. La Reserva Federal, que yo sepa, te ha dicho que va a subir 3 veces los tipos de interés en 2022 y 2 en 2023. Ha sido muy clara, eso suma 5. No puede manejarse con una inflación del 7%. No podemos esperar que el Banco Central Europeo compre toda la deuda que emite el Estado español de manera permanente. Te ha dicho que a partir de marzo eso va a cambiar y que tienes que empezar a financiarte con un porcentaje mayor en los mercados, con una inflación promedio, la más alta la de España, pero en Europa ya preocupante, pues tiene que subir los tipos de interés. Eso va a repercutir en la banca. La banca va a tener que repercutirlo en sus clientes. Sus clientes muy endeudados van a tener que pagar más intereses. Las empresas zombies empezarán a tener que buscar cómo reestructurarse porque se acabará la prórroga concursal, vencerán los ICOs y los ERTEs empezarán a tal. Quiero decir, todo esto, si yo hago un plan de negocio en 2022-23 y no lo meto,
que ese es el problema que vemos cuando a mí me llegan en los despachos. Nos vemos y dice, pero bueno, ¿y este optimismo irracional no basado en la ciencia económica de dónde sale? Quiero decir, ¿de dónde sale todo eso?
Pues de que vuelve el turismo, a pesar de todo. Estamos estrenando Fitur y esto va a animarnos. Fijaos la cantidad de gente que va a pasar por la Feria de Madrid, ¿eh?
Bueno, es que, claro, hemos denostado bastante nuestro sector turístico y ahora nos damos cuenta hasta qué punto es un sector clave en la economía española.
Mucho.
Y entonces, pues es una noticia buenísima que abra Fitur, pero sobre todo lo que significa de intentar relanzar y volver a contar con ese sector como clave en nuestro desarrollo económico, que es que permea la economía española por todos lados y la verdad sería una cosa magnífica que termináramos con la pandemia y pudiéramos volver a contar con ese apoyo.
¿Y será un nuevo turismo, como dice la ministra Reyes Maroto, la ministra de Industria?
No debemos conformarnos con volver a los niveles prepandemia. Nuestro objetivo debe ser que España siga siendo líder en turismo internacional, siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos. Y para reforzar este liderazgo necesitamos modernizar nuestro modelo turístico.
Modernizar. Eso siempre suena bien, pero ¿qué es?
Bueno, yo diría que el sector turístico español hay que ponerlo en valor. O sea, es impresionante. Es la envidia de medio mundo y aquí muchos gestores no se han enterado de esto. O sea, tenemos un sector turístico que es de los más competitivos del mundo, con Francia, con algún otro país.
¿Con
y
Francia?
Con Francia. Iba a decir alguno por Italia, tal, pero no llega. Cierto que puede añadir valor, pero es que lo hacen fenomenalmente. Es que no nos damos cuenta de que tenemos multinacionales que están en todo el mundo, que es uno de los sectores en los que somos líderes mundiales. Pero ¿cuántos sectores puede decir la economía española que es líder mundial? Y lo acaba de decir Eduardo. Y que llegue y permeabilice toda la economía de trabajo y además que es una envidia. Quiere decir, Alemania quiere tener un sector turístico excelente, lo quiere tener también Estados Unidos.
Por eso el primer PERTE de fondos europeos es para el sector turístico. Ah, que no.
Bueno, lo que ocurre es que no se dan cuenta, es que, a ver, bueno, yo creo que la administración pública que ahora tenemos no se ha dado cuenta con esas ideas de modernidad del sector turístico que tiene, pero porque no los escucha. Probablemente si yo fuera ministro lo primero que haría era reunirme con todo ese conjunto de actores en los que me voy a encontrar, dice, mira, hay 15 líderes mundiales, aquí tienes 7 en la mesa, y los puedes juntar y eres el ministro que les puede ayudar. Es que es increíble, habla con ellos, que necesitan, que apoyos...
Rubén, y arrastras a media economía, porque está sí, ¿no? Todo el sector agroalimentario, sí. Todo el sector transporte, es decir, todo el sector infraestructuras, arrastras a media economía, solamente con eso, es que no necesitas más, no necesitas...
Piensa incluso cuántas viviendas vacacionales tienen los turistas que vienen a España, cuánto gasto hacen en todo. En todo, efectivamente. Es decir, con la compra cada mañana cuando estoy de vacaciones en España y comprar alimentos, etcétera. Lo que mueve, de hecho ahora, ¿por qué están algunas compañías de transporte fatal? Pues porque el turismo ha ido mal. ¿Por qué nuestros aeropuertos son de los mayores del mundo? Y AENA es la mayor gestora de aeropuertos del mundo. Pues por el turismo. Es que es un sector excelente que solo lo único que se debería recibir es beneplácitos, enhorabuenas y sentarse y decir, bueno, señores, ¿qué podemos hacer para ayudarles a ustedes a mejorar sus cuentas de resultados en un momento que además lo han estado pasando, pero realmente mal? O sea que yo me alegro de lo de Fitur muchísimo, que les vaya fenomenal y ojalá que ese sector de excelencia que tengamos en España, bueno, por lo menos desde Capital Radio lo vamos a reconocer, ¿no?
Y si vuelven las cifras de prepandemia y volvemos a contar con 80 y pico millones de turistas, es que el peso del sector turístico en la economía española va a aumentar.
Pero es que aumentan todas las economías del mundo. Si es que la biotecnología, el cuidado personal, el turismo...
Y hasta el teletrabajo, que claro. Es una forma de turismo sí, laboral.
Sí. Bueno, puedes atraer a mucho talento que se quiere instalar en este país y teletrabajar.
Hombre, ya te digo, claro. Eso es un atractivo
innegable. Que pagará impuestos aquí, que mal no viene.
Además, la gran tertulia de la economía, con José Ignacio Gutiérrez, con Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo. Feliz día, amigos.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
la oportunidad para conectar con los objetivos de Lanzarote, apoyando al sector turístico y tratando de consolidar la recuperación económica y el empleo de la isla. Enseñarle al mundo que somos un destino seguro, conectado, sostenible y donde transmitir al visitante el respeto del entorno y la naturaleza, tal como heredamos de Manrique. Turismo Lanzarote, Cabildo de Lanzarote.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.